GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Nueva semana con temas variados en GPS Internacional, saludando a nuestra audiencia en todo el planeta en habla hispana a través de nuestra web mundo.sputniknews.com y también en M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Hoy el analista en temas internacionales, Daniel Kerfeld, que es además doctor en estudios latinoamericanos e investigador del CONICET y la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina, estará hablando de la declaración del presidente de Polonia, que ha declarado que el mar Báltico será un mar interior de la OTAN. Esto tiene que ver con la coyuntura de guerra a partir de la cumbre de OTAN celebrada la semana pasada. Se prevé que sean aún más intensas las hostilidades hacia Rusia. ¿Qué tiene que ver el control de los mercados de armas? La geopolítica del control de los mercados de armas. ¿Es que Occidente apunta a desplazar a Rusia de la provisión de armas a países como India, Argelia y China? Algunas de las respuestas que buscará dar Daniel Kerfeld en este programa. Si hablamos de conflictos bélicos, tenemos que hablar de paz también y del trabajo que una organización como es Médicos Sin Fronteras viene realizando en todo el mundo, en todo lugar donde sea necesario la presencia de trabajadores de la salud a nivel solidario. Y eso también se expresa en diferentes muestras que esta organización realiza a lo largo del planeta y muy especialmente en América Latina. De hecho, en estas horas, esta organización está presentando una muestra de fotos sobre su trabajo aquí en Montevideo. Vamos a hablar con referentes de esta organización para que nos cuenten qué es lo que se puede encontrar aquí en Montevideo y cuál es el trabajo que vienen realizando a lo largo de todo el planeta. Y como siempre, espacio para la cultura. Hoy presentaremos la historia de Agustín Teixeira Borja, pianista y compositor, licenciado en música por la Universidad de la República. Hablaremos de los elementos de su formación artística, de cómo está trabajando a nivel musical y cuáles son los desafíos para un joven uruguayo que intenta vivir de la música y además de la música de cámara en este país, y de qué manera realiza su trabajo y si difunde su arte, como siempre lo hacemos en este espacio cultural de GPS que busca difundir los artistas y la cultura emergente. Con ese desafío comenzamos un nuevo programa.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Una nueva semana con noticias. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció a la poeta y artista Patricia Ariza como la nueva ministra de Cultura. Patricia Ariza, santanderina de Vélez, poeta y artista, será la nueva ministra de Cultura. Un estallido de cultura en toda Colombia para la paz y la convivencia. Una cultura para la identidad, para dinamizar la colombianidad diversa, escribió Petro a través de Twitter. Este es el tercer miembro del gabinete ministerial que anuncia el mandatario electo desde que ganó las elecciones el pasado 29 de mayo. Los otros ministerios que hasta ahora se han anunciado son Cancillería, que queda en manos de Álvaro Leiva, y el de Hacienda, el cual ocupará el economista José Antonio Ocampo. Petro obtuvo 11.292.758 votos, con los que se convirtió en el primer presidente de izquierda en Colombia. El presidente del partido gobernante de Georgia, Sueños Georgiano, acusó a la exposición del país y a sus partidarios de un intento de golpe de Estado y de querer tomar el poder. La opinión pública ha sido testigo de que el tema de la candidatura a la Unión Europea era solo una pantalla inventada para la oposición radical. De hecho, están utilizando este tema para lograr sus miopes objetivos partidistas, dar un golpe de Estado y tomar el poder, dijo el jerarca en una rueda de prensa al comentar la reciente protesta que exigía la dimisión del gobierno. También aseguró que dichos acontecimientos demostraron que la oposición no es capaz de dar un golpe de Estado ni una revolución en el país. Representantes de los partidos de oposición, varias ONG y sus partidarios celebraron la víspera una concentración en el centro de la ciudad, exigiendo la dimisión del gobierno y algunos pasaron la noche frente al edificio gubernamental. La amenaza de recesión económica en Europa debido a la reducción de los suministros de gas desde Rusia ascendió al 40%, informó el Centro de Investigación Económica y Empresarial Británico, por sus siglas en inglés. El riesgo de recesión económica en Europa este invierno se estima en torno al 40%, en parte debido a la dependencia de la mayoría de los países de Europa Occidental y Central del gas ruso. El documento indica que Italia y Francia también están en alerta máxima, ya que los suministros de gas de estos países están bajo amenaza. En lo que respecta al Reino Unido, aunque el país obtiene la mayor parte del gas de Noruega, sigue dependiendo de los precios del mercado mundial. Además, el Reino Unido tiene una capacidad de almacenamiento muy limitada, lo que significa que es menos capaz de aguantar las crisis temporales de precios. De cortarse los suministros de gas, los países tendrán que cerrar plantas industriales y la magnitud del impacto dependerá de la cantidad de gas que utilice la industria. En 2021, la industria de Alemania usaba el 37% de todos los suministros de gas, Italia el 25% y el Reino Unido el 23%. Más allá de esto, una reducción importante de las importaciones provocaría nuevas subidas de precios en medio de una inflación ya elevada, lo que también empeoraría la situación económica de Europa. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cambiará su gabinete ministerial tras las pasadas manifestaciones contra el gobierno, dijo el secretario de Administración Pública, Iván Correa. Sin duda vienen cambios. El presidente está evaluando todos estos cambios y lo más seguro es que sean anunciados el día 5 de julio, incluyendo obviamente el Ministerio de Finanzas. Hay un cambio en este ministerio y seguramente hay otros cambios dentro del gabinete que serán anunciados por el presidente esta tarde, dijo el funcionario en una entrevista con la cadena de televisión Teleamazonas. Correa no especificó quién sustituirá a Simón Cuevas como ministro de Finanzas, añadió que los cambios van más allá de lo sucedido en el paro nacional, pero son necesarios para avanzar y ejecutar muchas cosas que se han quedado en el tintero. El 30 de junio el gobierno y los manifestantes, liderados por las comunidades indígenas, llegaron a un acuerdo tras 18 días de protestas. El acuerdo incluye una reducción adicional de 5 centavos de dólar para las gasolinas de mayor consumo en el país y para el diésel, combustible que se utiliza mayoritariamente para el transporte. Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, nombró como nueva ministra de Economía a Silvina Batakis, hasta ahora secretaria de Provincias en el Ministerio del Interior, después que en la víspera renunciara como titular de la cartera Martín Guzmán. El presidente Alberto Fernández designó a Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, informó la portavoz del mandatario, Gabriela Cerruti. La designación de la nueva titular del Palacio de Hacienda se produce luego de una conversación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, tras más de 24 horas de incertidumbre a raíz de la dimisión de Guzmán como ministro de Economía. El exfuncionario anunció su decisión de renunciar en la tarde del sábado a través de una carta que difundió en las redes sociales mientras hablaba la vicepresidenta en un acto en la provincia de Buenos Aires.
Por supuesto, sé que hay mucha expectativa. Nosotros hoy mantuvimos una reunión con el presidente a la mañana, ahora a la tarde, y la verdad es que estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando, y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Y eso se logra a través de conseguir más reservas. Las exportaciones no solamente es fortalecer nuestra moneda local, sino que también es generar más puestos de trabajo en todo nuestro país. Nosotros queremos, desde el inicio de esta gestión de gobierno, tener una mirada que realmente sea federal, que incluya a todos y todas las argentinas en todas las partes de nuestro país, y hacerlo además es liberar la cantidad de recursos enormes que tiene nuestro país y ponerlo a disposición de ese sendero de crecimiento. Esa va a ser la tarea en la cual yo voy a estar abocada y es también lo que me pidió el presidente. Así que esos son básicamente los tres ejes con los que vamos a arrancar, que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino, con ese programa económico que vamos a continuar, que queremos continuar. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Y, por supuesto, en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones. Creo que ese es el camino y bueno, esa es la tarea que me encomendó el presidente.
El presidente de Polonia declaró que el mar Báltico será un mar interior de la OTAN. El Báltico va convirtiéndose en un mar interior de la OTAN. Dos países muy fuertes, Finlandia y Suecia, próximamente serán parte de la Alianza Atlántica. Como resultado, la frontera entre Rusia y la OTAN se extenderá por 1.400 kilómetros, que es una mala noticia para Rusia, dijo el jerarca de Polonia en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Polonia. El exministro de Asuntos Exteriores ruso ha declarado anteriormente que después del ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, el mar Báltico puede llegar a ser un área de rivalidad militar. A su vez, el vicepresidente del Consejo de la Federación rusa ha declarado que Rusia nunca cederá el espacio de los mares Bálticos y de Barents, así como el Ártico, a los amantes de los bienes ajenos y que ni lo sueñen. Suecia y Finlandia presentaron sus solicitudes para adherirse a la OTAN el pasado 18 de mayo en medio de la operación militar Rusia en Ucrania. Vamos a analizar el estado de la crisis geopolítica entre la OTAN y Rusia con motivo de la crisis en Ucrania. Estamos en contacto con el doctor en estudios latinoamericanos de la UNAM y investigador del CONICET de la Universidad Torcuato Di Tella, Daniel Kerfel. Daniel, ¿cómo analizas esta coyuntura de guerra europea tras la cumbre de la OTAN celebrada la pasada semana? ¿Se prevé que se sean aún más intensos las hostilidades contra Rusia?
¿Qué tal? Buenas tardes. Una aclaración solamente. Mencionaste guerra europea, en realidad es una guerra desde Europa y Estados Unidos, ¿no? Es más que Europa. Y bueno, todo indica que sí, que la guerra va para largo y además, digamos, los enfrentamientos con Rusia son a través de Ucrania, pero bueno, a partir de estos últimos acontecimientos que estabas mencionando, algunos analistas también piensan que es probable que haya otros frentes de conflicto debido a la entrada de nuevos países a la OTAN, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, podemos decir que hay un crecimiento de la OTAN y al mismo tiempo hay una amenaza más fuerte sobre Rusia, pero hay que tener en cuenta, y acá hay que empezar a hacer matices, que cuando uno habla de la OTAN o habla de esta alianza entre Europa y Estados Unidos, también hay divergencias, ¿no? No todos los países piensan de la misma manera. Hay países que se sienten más amenazados, que son los países del frente oriental, ¿no? Que son países que históricamente han sufrido invasiones por parte de Rusia, y hay otros países, que son básicamente Francia y Alemania, que por varias razones políticas, económicas, comerciales, están dispuestos a plantear un mayor diálogo con Putin antes que recrudecer la guerra, ¿no? Así que, bueno, digo esto como para tener una idea un poco más amplia, ¿no?, de lo que es la OTAN hoy, y que si bien se mueven como un bloque, también hay diferencias internas, y hay distintas estrategias internas donde obviamente cada gobierno está también apostando a su propia supervivencia y a sacar el mayor rédito posible de este enfrentamiento.
Daniel, ¿cómo analizas tú la geopolítica detrás del control de los mercados de armas? ¿Occidente está apuntando a desplazar a Rusia de la provisión de armas, por ejemplo, a países como India, Argelia y a China?
Bueno, eso es algo que ya lo están consiguiendo hacer, ¿no? Digamos que es como si se fuera una estrategia más a largo plazo y una especie de consecuencia indirecta de la guerra en Ucrania. Es decir, se apunta a debilitar a Rusia como uno de los principales proveedores a nivel global en el mercado de armas, con la particularidad de que Rusia, a diferencia de Estados Unidos o de las principales potencias europeas, produce armas mucho más económicas mucho más, en algunos casos también más eficientes que las armas que se producen en los países de la OTAN. Y en consecuencia, el mercado de Rusia es mucho más diverso y como son armas más económicas, están también pensadas para países de África, de Asia, de América Latina, ¿no? Entonces, esa posición estratégica que tiene Rusia también está siendo alterada debido a esta guerra, ¿no? Por varias razones, porque, bueno, Rusia necesita las armas que antes vendía para pelear en Ucrania, por empezar, y en segundo lugar, porque, bueno, digamos, la situación de esta intervención en Ucrania también ha complicado todo el tema de logística, de venta y distribución de las armas y al mismo tiempo armas que antes se destinaban a la venta, bueno, ahora están utilizadas para el combate y por lo tanto le cuesta más a Rusia poder cumplir con las obligaciones que ya tenía como en la venta de armamentos, ¿no? Entonces, sí, cabe esperar que en un corto o mediano plazo pueda haber cambios en cuanto a esta distribución global de armamentos y obviamente los que van a verse más dificultados de conseguir armamentos van a ser los países que antes le compraban a Rusia, ¿no? Entonces, también cabe esperar que puedan surgir otros países, otras naciones que también se dedican a la industria de la fabricación de armas y que, bueno, cuenten tal vez con el apoyo de la OTAN para progresivamente ir ocupando esos mercados que antes ocupaba Rusia como potencia distribuidora.
¿Qué se espera de esto en el marco de la pugna geoestratégica entre Estados Unidos y China? ¿El objetivo es evitar que China, con su producción creciente de armas, ocupe el lugar que hoy tiene Rusia?
Sí, claro, eso sería una salida fallida a toda esta estrategia, ¿no? Que finalmente sea China quien ocupe ese lugar. Entonces, lo que se está planeando desde la OTAN es que haya un tercer país, que no sea ni Rusia ni China, que pueda cumplir con ese papel. Pero bueno, ya sería una especie de venta controlada, ¿no? El país que están pensando es un país mediano en cuanto a fabricación de armas, pero que puede tener mucha potencialidad económica y se trata de la India, ¿no? La India es un país con particularidades importantes, un país con plena expansión demográfica. Se piensa que en 10 años aproximadamente pueda superar la población de China. Es un país capitalista y es un país que forma parte de los BRICS. Y por lo tanto también tiene buena relación con Rusia. De hecho, es un país que se ha resistido a las sanciones y al bloqueo impuesto a Rusia por la política hacia Ucrania, pero al mismo tiempo la India es un país con vinculaciones directas con Estados Unidos, con el Reino Unido. Bueno, digamos que son estos países principalmente quienes están a favor de terciarizar la producción armamentista, favoreciendo el crecimiento de la India como una potencia productora y exportadora de armas para ocupar el papel que hasta ahora venía desarrollando Rusia.
Finalmente, Daniel, ¿cuáles son las perspectivas, particularmente ante un eventual ingreso de Finlandia y Suecia a la alianza militar, occidental? Y en ese marco, ¿qué rol crees que le cabe desde el punto de vista geopolítico a Turquía?
Bueno, ese es un tema realmente actual, ¿no? Son temas que todavía se están discutiendo. Es una ruptura, es un quiebre porque se trata de países que siempre han mantenido una distancia prudente de Rusia y esto implica mantenerse en lo posible en un espacio neutral, es decir, ni alineándose con Rusia, pero tampoco alineándose con los países de la OTAN. El hecho de que estos países ingresen a la OTAN, bueno, es un cambio de perspectiva. La OTAN se fortalece en principio, como bien decías en tu introducción, se extienden las fronteras de Rusia hacia la OTAN, lo cual en principio podríamos pensar que Rusia termina siendo más vulnerable. Pero bueno, todavía hay que ver el papel que Finlandia y Suecia van a cumplir dentro de todo este entramado, ¿no? Y luego estaba el tema de Turquía, que bueno, digamos, hay una negociación ahí. Turquía es un país que, cuyo gobierno ha sido fluctuante, ¿sí? Ha estado cerca de Estados Unidos, luego ha estado cerca de Rusia, ahora vuelve a estar cerca de Estados Unidos, y digamos que se lo toma en cuenta dentro de lo que sería el espacio de la Alianza Atlántica, pero saben que, digamos, desde Occidente se sabe que, bueno, la mayor pretensión de Turquía en realidad es entrar a la Unión Europea, ¿no? Entonces, me parece a mí que finalmente lo que le van a terminar dando al gobierno de Erdogan en Turquía es una especie de premio consuelo, ¿no? Digamos, lo van a favorecer, van a repatriar terroristas que supuestamente atentaron contra el gobierno turco y que estaban refugiados en Finlandia y Suecia. Es decir, es parte de un gran acuerdo y va, obviamente Turquía también va a recibir beneficios económicos, pero bueno, hay que ver si se trata de una medida más a corto plazo por parte del gobierno de Turquía o está pensando en una estrategia más a largo plazo, ¿no? Por lo pronto, lo que está claro es que estos países se inclinan decisivamente para el lado de Occidente y bueno, implica un debilitamiento de Rusia. Pero bueno, falta ver finalmente cuál es el papel puntual que estos países van a desarrollar en la OTAN y finalmente en este bloque occidental.
Daniel Kerfels, gracias por tu análisis en GPS Internacional, por tu conocimiento sobre el tema. Ha sido muy amable y seguimos en contacto.
Gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Médicos Sin Fronteras, esta organización internacional, y Magnum Fotos están presentando Miradas Testigos, una exposición gratuita en Montevideo. Por primera vez en la capital uruguaya, esta organización y la agencia internacional están presentando una exposición fotográfica a cielo abierto que da cuenta de alguna de las crisis humanitarias más relevantes en el mundo durante los últimos 50 años. Esto tiene además la producción del Centro de Fotografía de Montevideo. Es una muestra de entrada libre y gratuita que se puede ver allí en el Parque Valle de Montevideo. Son 32 fotografías emblemáticas a nivel mundial que habla del trabajo de esta organización que es Médicos Sin Fronteras. Carolina Heidenhain está en contacto con nosotros, es una de las responsables de esta organización a nivel regional. Primero, Carolina, para contextualizar a nuestra audiencia, ¿de qué trata y qué trabajo realiza Médicos Sin Fronteras a nivel internacional?
Por supuesto, hola Fabián, muchas gracias por tenerme. Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria internacional que un poco como su nombre indica, lo que hace es brindar atención sanitaria de emergencia a la población afectada por las grandes crisis que se dan hoy en día en el mundo. Eso puede ser desde guerras hasta brotes epidémicos y desastres naturales, y lo hace siempre guiado por principios de independencia y neutralidad, con el único objetivo de salvar vidas y aliviar el sufrimiento.
¿En qué rincones del planeta están hoy? ¿Y lo integran exclusivamente médicos, otros profesionales, trabajan de forma voluntaria? ¿Cómo es eso?
Estamos en muchos lugares, lamentablemente, ¿no? Eso significa que en cada uno de esos lugares hay una crisis, una emergencia. En este momento estamos aproximadamente en más de 70 países. Siempre decimos aproximadamente porque en cualquier momento hay una nueva crisis que atender. Y estamos presentes en distintos contextos, ¿no? Algunos que tienen una presencia mediática muy fuerte, como puede ser la guerra en Ucrania, como otros contextos que en general no atraen la atención de la opinión pública o de los medios, y nosotros allí estamos también brindando atención. Y en cuanto a tu otra consulta sobre qué qué perfiles trabajan. Si bien, obviamente, nuestro nombre es Médicos Sin Fronteras y nuestra misión social es brindar atención médica, aquellos equipos que reclutamos para desarrollar estos no son solo médicos. Sí, por supuesto, hay distintos perfiles médicos, sanitarios, enfermeros, cirujanos, pero también se requieren muchos otros perfiles que a veces uno no se imagina, ¿no? Médicos Sin Fronteras también recluta especialistas en logística, en recursos humanos, en finanzas. Son todos perfiles muy necesarios a la hora de intervenir rápidamente. Nosotros a veces estamos en 48 a 72 horas en el lugar de la emergencia y se necesitan quizás desplegar una intervención muy grande, ¿no? Y para eso se necesita capacidad logística para desarrollar una estructura o brindar esa atención, los recursos humanos para reclutar a las personas que puedan brindar esa atención y obviamente los perfiles financieros para administrar adecuadamente los recursos que nos confían principalmente nuestros socios y donantes alrededor del mundo.
Vamos a volver a la muestra y ahí hay imágenes que realmente impactan. Tuve la oportunidad de ver algunas de ellas. ¿Hay algunas que quieras destacar en particular por la potencia de ese trabajo y de esa descripción gráfica?
Mira, es muy difícil seleccionar una. Quizás justo en esta semana enfocaría en una de las más recientes que pone el acento en el 2015, en el inicio de nuestras actividades de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Ese año Médicos Sin Fronteras empezó a ver que la cantidad de casos de personas que morían ahogadas en el mar Mediterráneo intentando cruzar desde las costas africanas hacia las costas europeas, huyendo de la violencia, del conflicto y tratando de lograr una vida mejor, adquirían un pico muy, muy alto, ¿no? Y como organización humanitaria no nos podíamos quedar, de brazos cruzados y decidimos aprender a rescatar personas del mar. Alquilamos un barco y nos lanzamos a eso. Al día de hoy, Médicos Sin Fronteras ha gestionado 8 barcos y ha rescatado a más de 85.000 personas. Y lo menciono particularmente esta semana porque acabamos de hacer un rescate donde tenemos en este momento en nuestro último barco más de 70 personas a bordo, pero lamentablemente tuvimos que sufrir o ser testigos de 22 personas que permanecen desaparecidas, que no están arriba del barco y que obviamente podemos presumir que han fallecido, ¿no? Entonces eso lo que muestra de alguna manera también es el carácter cíclico de muchas de estas crisis, ¿no? Muchas de las imágenes de la exposición que el público va a ver muestra crisis que quizás sucedieron 10, 20, 30 años atrás y lamentablemente en muchos casos la situación de crisis se repite una y otra vez, como muestra este ejemplo.
¿Esta muestra está en Montevideo? ¿Hasta cuándo y de qué manera se puede acceder?
Es una muestra, la gente va a tener realmente una amplia oportunidad de verla porque va a estar hasta el 12 de septiembre en la ciudad, con lo cual también aquellos que en estos días que está un poco frío no se animen, van a tener tiempo de hacerlo cuando el clima mejore. La pueden ver. Es una exposición al aire libre, es una de las fotogalerías del Centro de Fotografía de Montevideo en el Parque Valle, está justo delante del monumento a la carreta, con lo cual es muy fácil de encontrar y obviamente al estar a cielo abierto es de entrada libre y gratuita y se puede visitar en cualquier momento.
¿Y qué otras cosas se pueden encontrar de Médicos Sin Fronteras? Me imagino que en la región están en algunas otras actividades hoy.
Sí, en la región estamos presentes también brindando atención médico-humanitaria en distintos contextos. En Colombia, por ejemplo, atendiendo a personas afectadas por la violencia que sigue existiendo hoy en el país, a las personas más vulnerables. También trabajando a lo largo de todo el corredor migratorio de América Central. desde la selva de Darién en Panamá, pasando por varios países de Centroamérica y especialmente en México, donde hacemos un trabajo muy exhaustivo de atención a población migrante.
Si quieren tener más información sobre el trabajo de Médicos Sin Fronteras, los se pueden encontrar en las redes sociales, en alguna página web, ¿cómo se puede hacer?
Yo siempre redirijo a nuestra página web, que es www.msf, que son las siglas de Médicos Sin Fronteras, entonces decía www.msf.org.uy, porque ahí es el canal de entrada y encuentran también los links a todas nuestras redes sociales, a todas las noticias actualizadas día a día sobre los proyectos en los que estamos interviniendo, más información sobre esta exposición que estamos trayendo a Montevideo, si alguien no llegó a anotar toda la información. Así que me parece que es el mejor camino para entrar en el mundo de Médicos Sin Fronteras y ir conociéndonos un poco más.
Carolina, gracias por estar en GPS Internacional.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Agustín Teixeira Borja es pianista y compositor, licenciado en música, opción composición, por la Universidad de la República. Ha realizado estudios de composición en música culta con Curión Aronian y piano con los maestros Miguel Marosi y Pablo Rila. Compositor de música instrumental, vocal, música electroacústica y música para teatro. El pasado 21 de junio, Agustín participó de un concierto en homenaje a la recientemente fallecida compositora y pianista uruguaya René Pietrafesa, organizado por el Núcleo de Música Nueva del Uruguay. Vamos a hablar de este y de otros temas vinculados a su actividad artística. Vamos a recibir a Agustín. Agustín, bueno, contanos un poco de tu trayectoria artística y cómo comenzaste tu relación con la música y concretamente con el piano.
Bueno, yo empecé la música en la adolescencia, que bueno, se despierta mucho a veces deseos de artísticos en las personas. Primero me enseñó un poco mi madre, que era de esas señoras que habían aprendido piano y solfeo en conservatorios de barrio, pero no se dedicaba a la música. Y entonces más tarde empecé a estudiar con un profesor de piano clásico, pero no me convencía mucho la idea de ser pianista clásico y solo dedicarme a ese repertorio tan limitado en una época. Y ahí fue que me preparé e ingresé a la carrera de composición en la Universidad de la República, que fue la experiencia capaz más importante de todos estos años de formación. Si bien también, además de la universidad, mientras y después tomé clases de piano particular, creo que la experiencia de la educación en la universidad fue muy importante, porque tuve la posibilidad de estudiar a nivel público arte con muy buenos profesores, compartir con compañeros de mi misma edad, pero de distintas sensibilidades y formaciones e intereses. Y en realidad ahora también sigo estudiando, porque estoy cursando una maestría en humanidades, que es de teoría e historia del teatro, porque hace algunos años he incursionado en la música para teatro, y como manera de continuar el camino universitario, ahora más tratando de completar con una formación interdisciplinar entre teatro y música, me sigo formando a nivel de lo que es la enseñanza pública de acá de Uruguay, ¿verdad?
Iba a preguntarte eso, ¿no? ¿Cuánto aporta lo académico a lo que ya de por sí es la vocación? ¿Cuánto te aportó y te aporta?
Bueno, en el caso mío, de mi perfil como artista, también me siento también un poco como investigador, porque analizo y veo las cosas más desde una perspectiva histórica, teórica, y también analítica en general, que de repente un artista que no ha tenido una formación universitaria puede capaz que obrar más por lo que es su inspiración o lo que son sus deseos quizás más autodidactas, pero en el caso de pasar por una formación académica, quiera que no te forma, pero también a veces te direcciona también mucho la manera de cómo entender el fenómeno artístico, quizá con una tendencia más científica y más racional que si no hubiese pasado nunca por la universidad.
¿Cuáles son, Agustín, los elementos más destacados en tu formación artística? ¿Y cómo vinculas los estudios de composición con la formación pianística?
Y bueno, fue bastante destacado haber pasado por el taller privado de Colibio Jaroñán, que es una figura destacada del medio nacional, y que me ayudó como a reformular también esos conceptos a veces un poco rígidos de la Academia de Arte, y en ese contexto de taller con un pequeño grupo fue bastante significativo en la formación. Y también un poco la última etapa que estuve estudiando hasta hace algunos años piano con este maestro que nombraste en la breve biografía, Miguel Marozzi, que me enseñó a abordar el repertorio pianístico no desde esa perspectiva de tocar obras difíciles, sino que sino aprovechar también obras sencillas o quizás entendidas por lo que es los pianistas clásicos como sencillas, pero aprender a tocar correctamente y estudiar la profundidad que puede tener una partitura. Y después el piano y la composición es lo que he tratado de vincular, o sea, ser instrumentista, pero también tocar mis propias cosas, y cada vez me estoy acercando más a investigar mi lenguaje en el piano. Estos últimos años estuve participando de dos obras teatrales que tenían piano en escena, en vivo, que compuse la música a medias con otros músicos, y también ahora este año estuve exponiendo una pieza para audiovisual que hice toda la música, que la hice con un sintetizador que tengo, pero que es en formato teclado, que por más que tiene sonido de piano, desarrollo un poco las ideas tecladísticas en esa música. O sea que sí, estoy fusionando el piano y la composición, más que experimentar la composición para otros instrumentos que no toco, ¿no?
¿Cuáles son los mayores desafíos de la composición de lo que se llama la música contemporánea? Y justamente, ya que hablamos de ese concepto, para que la audiencia pueda entender, ¿qué es la música contemporánea?
Bueno, sí, la música contemporánea es un concepto problemático, como también el concepto de arte contemporáneo. La música contemporánea creo que se puede entender si lo asociamos a lo que se entiende como post-vanguardia artística, porque que toma como su fundamento o su valor de la experiencia de las vanguardias históricas, aquellas de la década del 20, del 30, que tenían una intención de ruptura, pero ahora como en un contexto institucionalizado. Esto que es la música contemporánea toma esa idea y ese impulso de las vanguardias, una música experimentalista, ruidística, que trata de fugar de lo convencional, pero no como en esa época que era realmente un movimiento, podemos decir, como revolucionario o disruptivo, sino que ahora lo hace desde adentro de las instituciones del arte contemporáneo, que son esencialmente las universidades y de algunos pocos instituciones más públicas, porque todo lo que se desarrolla en esto que se llama la música contemporánea, en general está subvencionado o es hecho por los mismos artistas, pero no es una música que se inserte dentro del comercio o que se pueda, digamos, generar recursos para vivir de realizar música contemporánea, ¿no? Entonces como que está más reducido y más enclaustrado al ambiente académico, y está un poco en crisis este concepto de la música contemporánea, y me parece que en ese sentido el mayor desafío es lograr hacer una lectura de la realidad contemporánea que escape a la preeminencia que le da la historia y el relato historiográfico hegemónico que presenta con una, como la historia como una secuencia de hechos que se van enlazando lógicamente, y no es la historia tan lógica que primero vino el clasicismo, después el romanticismo, después el impresionismo. Hay un montón de cosas que escapan a ese relato tan, tan lineal, y también que es un relato que está muy fijado en el territorio de Europa y de Norteamérica, y que baja acá a los países como Uruguay, y entonces ese discurso o ese concepto de la música contemporánea no, nos queda muy extraño, porque resulta que acá parece que no es algo de acá, que siempre para hacerlo hay que estarse fijando qué es lo que pasó en otros lugares, y en ese sentido se parece un poco también a la cuestión de la música clásica, ¿no? Se empiezan a tocar, porque por más que pareciera que manejan conceptos opuestos o lineamientos opuestos, termina teniendo como una base similar, que es ese relato europeo de la historia de la música. Entonces me parece que el desafío de la música contemporánea es realizar una revisión de la epistemología, ¿no? De la música, sobre todo adentro de estos espacios donde se discute de una manera más organizada o más fundamentada, no tanto en lo que es la existencia de la música en la sociedad como manifestación cultural muy amplia, en realidad, que cubre muchísimo, pero me parece que sí, esa revisión, que lo que tendría que hacer esa revisión es empezar a integrar otras miradas de la música, y en especial creo que lo que va a venir dentro de unos años va a ser cada vez la música popular o lo que se entiende como una música que la sociedad puede asimilar con mayor facilidad, va a empezar a integrar un poco el debate de los claustros académicos.
Eso lo diferencia entonces el diálogo con la música clásica, ¿no? ¿Cómo es ese diálogo?
Y bueno, la música clásica tiene como un repertorio muy, muy clausurado de nombres, ¿no? Es una historia muy, muy ordenada, que a veces casi que parece como una especie de Olimpo de dioses, ¿no? Ocurre en otras artes también, puede pasar en la pintura o en el teatro, pero la música me da la sensación de que es un poco hasta más cerrada, porque si pensamos que a veces las orquestas comúnmente, no solo las orquestas sinfónicas que tenemos acá en Uruguay, sino en general en el mundo occidental, se reducen a un repertorio que lo podemos, con los dedos de la mano, podemos más o menos repasar todos los compositores, que Beethoven, Mozart, Schumann, Bach, Chopin, todo ese tipo de autores, y queda, la música clásica queda encerrada en muy pocos nombres, y también lo que tiene en común con la música contemporánea, que termina también siendo subvencionada por el Estado, ¿no? Pero la diferencia es que la música clásica es parecido como a lo que pasa con un poco con la religión y el concepto este del teórico Raymond Williams, que habla de lo residual. Es residual en la cultura, pero todavía existe. O sea, ya no tiene, por supuesto, la importancia que podía tener esa música en su época, pero sin embargo sigue estando ahí, sigue generando una expresión dentro de la sociedad. Y la música contemporánea también queda en un papel como reducido, como siempre queriendo ser emergente, pero ninguno de los dos polos logra ocupar el lugar que sí ocupa la música comercial, que termina siendo lo dominante dentro del sistema, ¿no?, cultural de música.
Finalmente, Agustín, mencionábamos a René Fietrafesa como una de tus referencias como maestra. ¿Cómo analizas la importancia de su obra en la historia de la música uruguaya?
Y bueno, René Pietrafesa es una compositora que tuvo mucha difusión, sobre todo por su presencia en los medios de comunicación. Tuvo un programa de televisión en Canal 5 que fue muy conocido, y que todo el mundo, dentro de lo que es el panorama de los compositores de música contemporánea o música culta contemporánea, que hay en el Uruguay, quizás sea la más conocida a raíz de esa exposición mediática, pero su obra fue muy importante y abarcó el periodo, digamos, de la década de 60, 70, predictadura, donde tuvo como una participación dentro de estos movimientos más de vanguardia, de ruptura, formó parte de, esto, de los inicios del Núcleo de Música Nueva. Pensar que la primera asamblea de esta organización se da en el año 68, un año que fue muy particular, en su propia casa, o sea que fue, y después durante la dictadura migra, se va a Francia, y luego ya termina la dictadura, vuelve y desarrolla una tarea bastante importante a nivel pedagógico en la universidad, desde sus distintas cátedras. Yo fui alumno de la cátedra de práctica de conjunto de ella, y me parece que era muy interesante porque planteaba una filosofía muy libre, nos dejaba tocar lo que a nosotros nos gustaba, lo que nosotros queríamos, dentro de un contexto a veces de formación académica que se vuelve bastante rígido. Pero además me parece que actualmente, con la revisión que se está haciendo de la historia del arte, de la historia en general, el hecho de estudiarla a ella como mujer, ¿no?, me parece muy importante como manera de seguir equilibrando esa balanza tan desfavorable de que es una historia solamente escrita por hombres, ¿no?, y con nombres de hombres, y René es una mujer creadora que vale la pena conocer. Está su música disponible, es una música muy original, compleja, densa, contradictoria, pero donde se puede escuchar esa filosofía de libertad expresiva, ¿no?
Agustín Teixeira, gracias por estar en GPS.
Muchas gracias, Fabián, y saludo muy grande a toda la audiencia.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Durante la semana pasada retomamos algunos de los postulados de la política económica internacional, centrándonos en los nuevos problemas que tienen que ver con los procesos de la globalización, más particularmente en la tensión propia entre las dinámicas de la economía internacional y la autonomía de los estados. En este sentido, como afirma la investigadora argentina Diana Tusi, el campo de la economía política estudia la interacción entre la economía y la política en el ámbito internacional, y parte de la premisa de que lo económico y lo político son esferas de espacios comunes, donde los actores económicos tienen intereses políticos y las reglas del mercado son resultado de políticas estatales. Por tanto, el desarrollo de este campo analítico es fruto de la convergencia entre varias disciplinas, siendo estas la economía, las relaciones internacionales, las ciencias políticas y la sociología. Y a modo de ejemplo, en la columna anterior hicimos referencia a la consolidación de la hegemonía de los Estados Unidos a partir de la reconstrucción del orden capitalista global de los años 80, la cual se intensifica luego con el cambio de época que significó la caída del muro de Berlín y posteriormente los años 90. Y en tal sentido, se intentó realizar un abordaje crítico del enfoque transnacional de la teoría de interdependencia, advirtiendo un contexto de creciente aumento del poder relativo del Estado norteamericano mediante la internacionalización del capital financiero. Desde esta perspectiva, se planteó la interrogante de hasta qué punto la promoción de los procesos globalizantes por medio de la mundialización del capitalismo financiero no significó a su vez también un terreno fértil para el aumento significativo del poder estructural relativo de la potencia hegemónica en el marco del nuevo escenario geoeconómico global, a partir de la aceleración del proceso de la globalización, por medio del cual se intensifican las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, se producen una serie de cambios en la estructura productiva global que condicionan la respuesta de los estados y los procesos de integración. dicha aceleración de la mundialización del capitalismo está asignada por los procesos de desnacionalización de la producción, así como por la nueva organización del trabajo, lo cual promueve una reconceptualización de los ámbitos de poder. Como advertimos la vez pasada, dado que la sociedad internacional se caracteriza por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad, con el advenimiento del neoliberalismo, desde el comienzo de los años 80, el sistema internacional debería pensarse en clave global. En este nuevo contexto de intensificación de las relaciones transnacionales, reviste de particular importancia el rol de las empresas transnacionales como actores relevantes en la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. Por su parte, se destaca un importante crecimiento del comercio exterior, así como los movimientos de personas a través de las fronteras y una mayor circulación de información. Al respecto, Keohane y Nye definen las relaciones transnacionales como los contactos, las coaliciones e interacciones a través de las fronteras estatales que no son controladas por los órganos centrales de política exterior de los gobiernos. En el marco de este contexto global, resulta importante destacar la obra Global Political Economy de Robert Chilpin, en la cual el autor advierte la tensión existente entre la necesidad de los estados en mantener su autonomía y la lógica de expansión geográfica del mercado, resaltando la relación intrínseca entre los asuntos domésticos con las fuerzas externas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.